Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Hello, people. Hoy te vemos,
Sí, hoy me veis y mañana también. Porque mañana estamos en Segovia todos.
Sí.
Tenemos un espacio cara al público, un aforo no demasiado grande. Creo que tenemos 100 sillas solamente. Pero bueno, que todos los segovianos que quieran, como hasta que no se llene aforo no cerramos las puertas.
Y además se pueden sentar dos segovianos por silla, uno encima de otro, ¿o no?
Bueno,
¿no se puede?
Sí, hombre, si se gustan, sí, pero si no también es un poco violento.
Bueno, pues si les gusta el programa, que se sacrifiquen.
Que mañana vamos a hacer el programa en Segovia y que los oyentes fieles de este programa espero que estén allí para ver cómo hacemos la radio, porque escuchar ya doy por sentado que nos aguantan todos los días. ¿Por dónde empezamos el repaso entonces de la actualidad hoy?
Yo creo que por el informe que ha presentado Comisiones Obreras sobre la brecha salarial en las empresas del IBEX. Y no os lo vais a creer,
No, no es la brecha esta vez entre hombres y mujeres, sino entre los de arriba y los de abajo.
Sí, es que fíjate, me he quedado alucinada, porque no cobran lo mismo los altos ejecutivos que los curritos. Efectivamente, no es lo mismo estar arriba que estar abajo.
Arriba y abajo.
Y ojo al dato.
A ver.
35 primeros ejecutivos ganan 87 veces más que la plantilla. Esto es la diferencia entre estar arriba y estar abajo, y esto es lo que pueden decir esos primeros altos ejecutivos.
Nadie fue tan afortunado con sus sirvientes como nosotros.
Pues eso, 87 veces más que la plantilla ganan los primeros 35 ejecutivos. Bueno, en esta línea de noticias creo que Herrera también ha hecho un ejercicio de periodismo comparado en el asunto de los salarios.
Pues sí, porque la verdad es que a mí lo que más me sorprende de estas noticias no es su utilidad, que es nula. O sea, ya
hombre,
sabemos
¿cómo va a ser nulo? Esto cabrea, no, que esto te pone
sí,
de mala
cabrea,
leche.
Pero como utilidad para que cambien las cosas no es, porque lo que al final cuenta es que rellenemos espacio. Y aquí tenemos una cosa curiosa.
A ver.
Aumenta el número de banqueros en España que cobran más de 1 millón de euros, 161 directivos en el año 2017 cobraban esta bonita cantidad. España fue el quinto país con mayor número de banqueros con sueldos millonarios en Europa, por detrás, eso sí, del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Y esta noticia dice, bueno, pues esto es un poquito cabreante, ¿no? Vale, pero la cosa viene a continuación, que el contraste de información es el que realmente me interesa. El Independiente, por ejemplo, dice, las empresas rebajan salarios pactando el pleno fiasco de la contrarreforma laboral. Aumenta la inaplicación de las condiciones salariales firmadas en el convenio en los primeros meses del año. O sea, en teoría están bajando los salarios a pesar del fiasco de la reforma laboral. Y sin embargo, en el mismo día, en el Confidencial dice, los salarios suben al ritmo más rápido en una década y ya doblan la inflación.
Pero bueno,
¿pero en qué quedamos?
El mismo día, ¿eh?
¿Y el nuestro cuál es? ¿El nuestro cuál es de
bueno,
todos?
Yo estoy en la estupefacción, porque por un lado, yo banquero no soy, en
yo
que
tampoco
me siento en bancos, y sin embargo, la verdad es que esto, yo no sé a qué carta quedarme, pues yo tengo
no,
la misma
no
cara
sabes
de
si
su normal.
¿Te han subido el sueldo más rápido que la inflación?
No.
¿O si te lo han bajado?
Pues no.
Ya, está bien. Bueno, y para el recibo de la luz, sabéis que va a subir, ¿no? ¿Estáis ya preparados para eso?
Sí, yo ya estoy preparada para vivir a oscuras. Yo creo que es lo que tenemos es que tratar de vivir a oscuras. Es un 4% lo que estiman. Vuelve el impuesto a la generación eléctrica que el gobierno eliminó hace 6 meses. Ha dicho esta mañana la ministra Rivera, la ministra de Transición Energética, que ha expirado el contrato y que si lo prolongan ahora por decreto, que les acusaremos de ser electoralistas. Claro, esto sucede el mismo día en el que sabemos que la Junta Electoral, lo supimos ayer, va a permitir al gobierno, le permite de hecho continuar con esas ruedas de prensa porque concluye que no ha vulnerado la ley electoral. Es esto de anunciar los decretos, lo que llaman los viernes sociales.
Así que estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas.
Así que unos sí y otros no, como
atentos.
Pimiento de padrón, los decretos.
Más noticias tenemos sobre salarios y sobre pensiones, pero no de aquí. Estas vienen de Suecia.
Ah.
Bueno, la primera en realidad es una noticia oscurita.
Muy
¿eh?
Oscura.
Sí.
Porque la verdad es que todos conocemos la serie Millennium que hizo Steve Larson, donde había novelas como, por ejemplo, Los hombres que no amaban a las mujeres. El sustrato de esa novela precisamente es la infiltración de los nazis dentro de lo que sería la socialdemocracia sueca. Teóricamente Suecia es un país moderno donde se han avanzado en derechos sociales muchísimo. Sin embargo, Suecia es un país oscuro con unas relaciones extrañas con los nazis. De hecho, hasta los años 80 había prácticamente selección de personas por su aspecto.
Ya.
Esto de una manera teóricamente no oficial, pero se hacía en las clínicas. Entonces ahora sale esta noticia de repente que también pone los pelos de punta. Descubren en Suecia a veteranos de la Waffen-SS de la Alemania nazi que aún reciben la pensión concedida por Don Adolfo Hitler. Entre 15 habitantes de Suecia siguen recibiendo pensiones alemanas por haber participado en la Segunda Guerra Mundial en el Tercer Reich, cuando hay menos de 2 miembros de la Waffen-SS, brazo armado del partido involucrado en los numerosos crímenes de la guerra, según se desprende de una investigación del periódico impronunciable que se ha publicado el día 8 de marzo. O sea que,
fijaos, hay 15 personas que siguen cobrando pensiones, claro, 15 nazis que huyeron a Suecia y se han cobijado allí.
Pero que esto, cuando Larsson escribió sus novelas, parecía que era una ficción.
Pues no, están ahí.
Pero ahí se ve.
Ahí se ve. Hay 15 que aún están cobrando. Bueno, hay otra noticia sobre un trabajo que es un trabajo chollo también.
Ay, a ver.
Bueno, en este caso se trata de convertir el trabajo en una obra de arte. Un sueldo de 2.100 euros al mes por toda la vida por trabajar 2 minutos.
Caray.
En realidad es un proyecto artístico que pagará un salario fijo a una persona cuya única responsabilidad será desplazarse a la estación de trenes que se está construyendo en la ciudad de Gotemburgo y que deberá simplemente encender unas luces y al final de la jornada apagarlos, fichar una hora determinada, según publica precisamente el Atlas Obscura. Esto se llama trabajo eterno, lo llaman, el trabajo eterno, que no es que sea un trabajo duradero, sino que es un trabajo para toda la vida. Y esto realmente lo que hace es aplicar una subvención que les ha dado a los dos artistas de 700.000 euros para una cosa útil. Y les han dicho, ¿qué hacemos con 700.000 euros para denunciar una situación? Pues crear el empleo eterno, y de esta manera, por lo menos a una persona, la liberamos del trabajo, aunque no del tiempo, porque quieras que no, tienen que ir todos los días a dar las luces y luego apagarlas.
Bueno, pero eso es parecido a los trabajos que tenía Urdangarín, que eran de ese tipo, y renunció.
Bueno, antes estábamos comentando la decisión de la Junta Electoral, esa de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, que van a poder seguir dándose, pero es que hay otra decisión también de la Junta Electoral, pero que afecta a Torra.
Bueno, le afecta relativamente porque de momento ha pasado. Le dieron 48 horas al presidente Torra para quitar los lazos de las instituciones, los lazos amarillos, y le quedan ya solo 24. Y yo me imagino que él estará, porque todo está escrito en las canciones, y me imagino a Torra cantando esto a la Junta Electoral. Porque ha dicho la portavoz que esto de la Junta Electoral, que parece que es absurdo prohibir esto y que van a responder con contundencia. Por cierto, ha hablado también Carles Puigdemont en RAC1, ha dicho que si él gana, ya sabéis que es cabeza de cartel para las europeas, que tendrá inmunidad, le ha preguntado el periodista.
Jordi Basté,
si tendría inmunidad en la Unión Europea, y ha dicho él, sí, y en territorio español también.
Es mentira.
Así que vendría por el acta. Igual hace acta luego, porque ya otra vez dijo que iba a venir, pero no.
No, pero
y
es que además,
esto no es así.
No, es que no es así.
Es que esto no es así. A ver si se va a liar, va a venir creyendo que se lo explique.
No, no se lía, verás tú cómo no se lía.
¿Tú crees?
No,
veo tan inocente.
No, pero bueno, que está bien que hemos hecho un repasito de las mentiras de los políticos de las últimas 24 horas y la última y más gorda era esa de Puigdemont, que no hay inmunidad, que no, que si viene a España le detienen, o sea que no hay, esa inmunidad no existe. Bien, sobre Puigdemont y Torra. Ha hablado mucho Duran Lleida. Está un poco desatado.
Cabreado.
Sí, porque ha escrito El riesgo de la verdad y está de promo. Y esta mañana ha estado en Más de Uno sobre Puigdemont, al que nosotros cariñosamente conocemos como la princesa por sorpresa, porque no esperaba nunca ser presidente de la Generalitat, que ahora vive en Waterloo. Ha dicho esto Duran Lleida.
Lo que significa Puigdemont y el independentismo, porque el independentismo también tiene división interna, que representa el expresidente de la Generalitat hoy en Waterloo, es alguien que no es capaz de gobernar Cataluña y que lo que quiere es que no se pueda gobernar España, y está condicionando desde hace tiempo la política española.
Sí, no nos habíamos dado cuenta de ese detalle, solo ayer lo comentaste tú así por encima, pero bueno, ya sabes que en algún momento también le llama chiflado. Bueno, el libro es que tiene bastante miga. Le han preguntado también por Torra y ha dicho él que es un tipo extravagante.
Parecía un personaje extravagante. Es un personaje que está, sin duda, a las órdenes de Puigdemont.
Eran dos tipos requetes finos.
Se está quedando a gusto Duran Lleida.
Sí, se quedaba a gusto Duran Lleida. Bien. Herrera quiere presentarnos ahora a una madre precavida, digamos.
Viajar en general es una actividad extraescolar que a la gente le encanta. Cuando toca la lotería, todo el mundo dice, ¿hará usted viajar? ¿Para qué? No se sabe. Pero ellos se meten en aviones, en sitios raros, y algunos lo hacen incluso con sus hijos. Claro, un niño no tiene por qué soportar que su padre le quiera meter en una lata para desplazarse a sitios extraños. Claro, cuando la madre va, dice, ¿qué hago? El niño no lo puedo drogar, no lo puedo meter aquí, ni tampoco puedo meter la cabeza en una maleta. ¿Qué hago? Pues esta mujer ha tomado una medida sabia. Una madre entrega tapones para los oídos para los pasajeros que acompañaban su vuelo por si su bebé lloraba durante el vuelo. Intentaré ir en silencio, aunque no puedo prometerlo. Por favor, discúlpeme. Esta es la frase que venía en una bolsita que la madre fue entregando a cada uno de los pasajeros con unos tapones para los oídos, por si acaso la pobre criatura en alta mar o en alto cielo se le ocurría llorar.
Pobrecito. Hay cosas más desagradables en un avión,
¿Que un niño?
Sí.
¿Que un niño llorón? Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Y algunas no se arreglan con tapones.
No. Ayer estuvo también Albert Rivera en Televisión Española. Le entrevistó como otros líderes Carlos Franganillo. Y no sé si Raquel lo siguió.
Me quité los tapones justo para...
Para eso. Sí. ¿Y si me hice alguna chuche también o no?
Sí, algunas palomitas. Le preguntaron a Albert Rivera si Vox... Y os lo voy a dejar claro. Le preguntaron si Vox es un partido constitucionalista. Y él respondió esto.
Bueno, hay que preguntárselo a ellos. Yo, desde luego, el Partido Socialista sí que se había definido, creo, como un partido constitucionalista. Y no digo que no haya constitucionalistas, pero Sánchez, desde luego, no lo es. Sánchez es un relativista que todo le vale.
Gire ligeramente a la derecha.
Nos lleva directos a un pantano.
Es que le habían preguntado por
Vox, la extrema derecha por de
si Vox era un partido constitucionalista. Bueno, luego le preguntaron por el pucherazo de Silvia Clemente en Castilla y León, que esto ha sido una jugada muy divertida, denunciada además por algunos afiliados jóvenes de Burgos. Bueno, le preguntan esto, por ese pucherazo concreto, lo de Silvia Clemente en Castilla y León. Y esto es lo que responde Rivera.
Bueno, lo que tengo claro es que este partido es un partido democrático y hay primarias. En otros partidos están prohibidos. En el Partido Popular esto no puede suceder, que haya un candidato que gane unas primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presidente de gobierno a las primarias. En el Partido Socialista tampoco. En Ciudadanos tenemos más de 300 primarias celebradas en los últimos 4 años.
Es salir muy bien de la...
Bueno, usted pregunte lo que quiera, que yo voy a colocarle lo que me dé la gana.
Pero vamos, bueno, así.
Muy político, muy político.
Y sea cierto o no. En fin, estamos muy pendientes del futuro de Silvia Clemente. Ya dijimos ayer que no podía venir a entrenar al Real Madrid porque está Sisu.
Está ocupado.
Todavía no tiene un hueco, claro, en política, pero en personas físicas ya tiene una sintonía porque nos la propone un oyente. @elcarre1 en Twitter, a ver qué os parece.
Llegó Clemente, llega los cantitos y el humor. Llegó Clemente.
Así todo el rato.
Llegó Clemente, así todo
y
el rato.
Y llegan los cantitos y el humor.
Bueno.
Este es un programa de humor y lo de Silvia Clemente tiene cierta gracia. Sí,
pues veremos qué ocurre con el futuro político de Clemente. Salvando distancias, también estamos a la expectativa del futuro que tenga Donald Trump, porque también hay presidenciales el año que viene en Estados Unidos.
Sin duda.
El otro día estuvo firmando autógrafos.
Pues sí.
Y parece que a alguien le ha molestado que firme autógrafos el presidente.
Bueno, la verdad es que se ha adjudicado un libro que podría haber escrito él, que es la Biblia.
O sea, firmaba Biblias.
Sí, porque él dijo, si no tengo otro libro a mano, en vez de firmar otra cosa, voy a firmar Biblias.
Es que es muy humilde.
Entonces él, lo que sí os digo, es que no sé si habéis fijado la firma que tiene este señor, que parece un electrocardiograma. Pero más que un electrocardiograma, realmente es una empalizada o un muro, porque son letras muy altas, muy juntas, formando una especie de gavilla de letras. Y el hombre, con esas letras enormes, tapaba incluso el nombre de la Biblia. O sea, ocupaba la firma completa.
Tapaba a Dios.
¡Qué tío!
Ya. ¿Y en Podemos cómo van las cosas, Raquel?
Van muy bien en Podemos. Ya sabemos que hay acuerdo con Equo, con Izquierda Unida para las generales. Yo me he asustado porque dicen, va a ser el color morado con el verde. He dicho, ¿Podemos con Vox? No, el verde es de Equo, claro, de la ecología.
No, por favor.
Sí, por cierto, según El Mundo, Podemos da por amortizada la era Iglesias y mira hacia Montero. Y esta mañana Montero, en una entrevista, ha insistido en que en su partido, muy pronto, el secretario general será secretaria general, por tanto mujer, por tanto hay bastante cotilleo al respecto.
Ya, bueno.
¿Cuándo llegará?
Hay un funcionario que le ha robado el corazón a Juan Herrera.
Oh. Pues sí.
¿Cuál?
Pues un tío que se ha hecho rico con fotocopias. Y yo eso lo admiro muchísimo. Estamos hablando de 40.000 euros. No sé si os acordáis la semana pasada que hablábamos de este sujeto, que a base de manejar tres fotocopiadoras, ha conseguido sustraer esta cantidad de dinero. Pero no contento con esto, hoy vienen más informaciones sobre este ser realmente extraordinario. Este funcionario restó importancia a las reparaciones del fontanero. Dijo, bueno, a ver, tengo que cambiar el váter, tengo que cambiar el termo. Pues esto que se pague con dinero público, porque al fin y al cabo yo soy un funcionario. Tengo que estar limpio, tengo que ir al váter. O sea, ¿quién lo va a pagar? Coño, pues que lo paguen entre todos, ¿no? Las comunicaciones del correo electrónico del tal Vicente GM, cajero de su delegación de gobierno, está, lógicamente, al tanto la Policía Nacional, que ha ido leyendo los mails para descubrir las interacciones entre este hombre y una papelería que era la que le suministraban los papeles que luego él vendía a la fotocopia, en fin.
Pero entonces, a ver, resumiendo, que le hemos pagado el váter.
Por supuesto, hemos pagado el váter y hemos pagado el termo.
Bueno,
y además,
del funcionario.
Y
hombre, además, me parece bien.
Que ya estaba jubilado y retirado, ¿eh? O sea, que el tío ya no estaba ejerciendo. Incluso sin ejercer le hemos pagado estas reparaciones.
Bueno, pero tú estás retirado, jubilado, pero sigues teniendo que ir al baño.
A mí me parece que para rellenar las fotocopias. O sea, ¿cómo relleno las fotocopias? ¿Yendo al váter?
Claro, yo me enternezco.
Y por último, ¿qué ocurre con Zaplana, Eduardo Zaplana?
Con Zaplana y alrededores, porque Zaplana ya sabéis que ha pedido que se archive el caso Erial, pero hoy tenemos nuevas informaciones, que la juez que está instruyendo este caso conecta a Zaplana con una trama que usaba lingotes de oro para blanquear fondos. Y además ahora su hija y su yerno se unen al equipo de investigados, los imputados de antes, de cuando éramos jóvenes, en el caso Erial, por el alquiler de un piso en Valencia a nombre de un fugado de la justicia. La jueza cree que ellos han podido colaborar en el blanqueo. Que yo os digo una cosa, para ser un Erial, aquí hay mucha gente en este caso Erial. Y por cierto, fíjate, coincidencias de la vida, este yerno de Zaplana, Luis Iglesias, está implicado con uno de los Pujol, con Oriol, en la venta de oficinas del Banco Santander.
Uy.
O sea, todo está conectado.
Complicado.
Son familias muy unidas.
Muy unidas. No sé, de esto no hablarían en el Majestic, ¿no?
Pero es que al final, ¿sabes?
Que aquel famoso pacto.
Claro, pero es como, por ejemplo, los pijos todos se conocen. La gente que trabaja en la radio, todos nos conocemos. Los toreros, que se conocen entre... Bueno, pues esto es un poco también. Los toreros de la corrupción se conocen todos, claro. Son todos amigos.
Bueno, pues casi a las 5:30 tengo que despediros. Porque
¿Sí?
hoy vienen los hombres G.
Ah, hemos sido teloneros de los hombres G.
Claro.
Ah, mira.
Siempre sois teloneros de alguien.
Muy bien.
Ya, pero bueno, de los hombres G, si los he canto.
Ya lo... Sí, no.
Esta el otro día cantó Herrera, te lo perdiste.
¿Cantó Herrera?
Sí, cantó Herrera. Me hizo en directo una versión personalizada que me quedé, vamos, me la voy a grabar, la voy a llevar.
Customizada.
Sí, con mi nombre y todo.
O sea, que cantas cuando no estoy yo.
Sin duda.
Y muy bien. Y muy bien.
Vale. Tomo nota. Ale, con Dios. Mañana en Segovia. Vamos juntos o cada uno.
¡Cochinillos, que allí vamos!
Nosotros vamos un poquito más tarde, cuando nos pongáis el aperitivo.
Vale, llegáis ya para comer.
Sí, para la cervecita.
A sentarse a la mesa.
Claro.
Ay, qué listos sois. Hello.